Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo.
Que se conectan a esta nueva emisión de Las Voces del Libro, que se transmite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Hoy es nuestro fin, en nuestro primer fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este año, la Feria Internacional del Libro de Bogotá cumple sus 35 años y tiene como país invitado a México, y no es el único motivo para celebrar. Este año, la Universidad del Rosario está cumpliendo 370 años de excelencia académica y nuestra editorial 25 años. Por ello, tenemos lanzamientos de libros, filbodebates y un sinnúmero de eventos para que vengan a celebrar junto a nosotros. Recuerden que estamos ubicados en el pabellón 3, segundo piso.
Me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba.
Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Antes de iniciar nuestra charla, quiero darle la bienvenida a Luis. Luis, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, bien, corriendo. Les cuento a todos los que están llegando a la Feria del Libro, que nos escuchan por ahí, que ya está lleno. Y me tocó hacer una fila en el parqueadero, pero bueno, eso quiere decir que la Feria del Libro sigue siendo un éxito y que es el encuentro del libro más importante en Colombia, así que pues los esperamos a todos también.
¿Tiene algún recomendado de evento en el marco de la feria?
Por supuesto, que lleguen temprano a comprar libros, porque ahorita no se me ocurre nada. No, sí, sí hay un recomendado. El libro se llama Ana Sayo en el Río, de la editorial Calixta, y lo escribí yo.
Y una mañana, mientras el café...
Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web urrosario.edu.com, al igual que en las plataformas de broadcasting como Speaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte y en la producción del programa de hoy se encuentra a cargo de Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz. Soy Ángela Fernández, esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte qué haces viva, si venís al mar.
Bueno, Luis, díganos a quién tendremos hoy como invitado.
Yo le ayudo más bien a contarle quién es nuestro invitado, perdón, Diego Garzón, acá metiéndome en este podcast. Tenemos a Adolfo Abadía, coordinador editorial de la editorial de la Universidad ICC de Cali. ¿Y ustedes saben por qué tenemos también a Adolfo? Bueno, porque es un amigo de la casa, tenemos alguna coedición con ellos, pero también porque Cali es la ciudad invitada de la Feria Internacional del Libro de Bogotá del 2023. Bienvenido, Adolfo.
Muchísimas gracias por esta invitación a Las Voces del Libro, por este importante programa que seguimos muy de cerca las editoriales universitarias. gracias a Ángela, Luis, a Diego y a Mario por estar aquí presentes. Y nada, ¿por qué es importante esta Feria del Libro? Además de lo que han contado los colegas, es un poco por eso, porque Cali por primera vez en una Feria del Libro de Bogotá es ciudad invitada, y es la primera vez que se invita a una ciudad a una feria como esta. Entonces digamos que los libros sobre Cali, los autores de Cali tienen un espacio puntual en el pabellón 8, si no estoy mal, pero también en nuestras universidades que publican libros y textos que, por supuesto, ciudades como la ciudad de Cali tiene voz en ellos, pues tienen un importante eco en todos los espacios universitarios. Y no, muchísimas gracias. Como dice Diego, ya desde hace un tiempo venimos trabajando juntos. La editorial de la Universidad ICESI es relativamente joven en relación a todas las otras universidades que ya llevan 25 años, como el Rosario, que aprovecho para felicitarlos por estos 25 años de producción importante que uno como académico también la sigue y la consulta, y como editor por supuesto también la ve como un referente. Y nada, como muy entusiasmado por este espacio y contarles un poco de la experiencia de joven de nuestra editorial, que está empezando a ganar espacios en diferentes lugares, en uno de ellos como Bogotá.
Bueno, yo quisiera que nos contaras un poquito sobre la editorial de la Universidad ICESI y qué novedades traen para esta Feria del Libro.
Por supuesto, mira, la universidad crea la unidad de editorial ICESI en el 2017, no obstante, no es que no existieran libros previamente publicados por la universidad. Existían como ejercicios independientes por las facultades, pero en el 2017 se tomó la decisión de llevar a una unidad ubicada, en este caso en particular, en la Dirección de Investigaciones, porque no todas las editoriales están a su vinculadas a esta unidad, a que todos sus resultados de investigación pues tuvieran como una posibilidad, un formato de publicación como es el libro de investigación, y también pues subsecuente a como capítulos de libros. Tenemos muchos libros que se construyen a partir de capítulos, un poco también para alentar la idea de que no es solo el único formato de publicación exclusivo el del artículo, que es como el que para muchos académicos es el único formato posible y legítimo. Entonces hemos venido haciendo un trabajo de sensibilidad también al interior de la universidad para mostrarles que el formato artículo es importante, pero es muy limitado en términos de sus posibilidades, y de pronto el libro permite contar un poco más de su proceso, de las sinergias que pueden haber con otros actores, porque hay veces los profesores quieren publicar con todos sus colaboradores, pero se dan cuenta que el artículo puede ser aprobado o no aprobado. En cambio, el formato del libro permite que el colectivo arme un proyecto importante, positivo, científicamente respaldado por el proceso de evaluación por pares, y que termine luego dándose cuenta y mostrándose como un resultado de un proceso colectivo que lleva en algunos casos más de 1 o 2 años en proceso de elaboración. Entonces digamos que son las oportunidades del libro que no necesariamente tienen los artículos, que la universidad vio como importante y para impulsar, y desde ese año vengo produciendo libros y hemos podido encontrar aliados en otras universidades para coeditar y seguir esforzándonos colectivamente, porque siento que es un gremio relativamente pequeño, pero hemos visto en el trabajo colectivo una forma en impulsarnos todos frente a un mundo de editoriales comerciales que parece que acaparan todas las vistas y todas las visibilidades que pueden tener los libros. ¿Qué novedades tenemos para este año? Pues tenemos varias, pues, que puedo resumir en dos que ya presentamos en esta feria. Uno tiene que ver con un libro que se publica el año pasado como resultado de un proceso de doctorado de unos profesores de la universidad, de Juan José Fernández, que se llama Élite, Cañas y Reconfiguración Estatal en el Valle del Cauca del siglo XX. En el libro el profesor cuenta un poco un asunto que se ha hablado de diferentes espacios académicos, es que me queda cuenta un poco de la retracción de las élites económicas, pero que son también políticas de la región, que se retraen un poco de los lugares de toma de decisiones importantes en las que siempre han tenido posición. Un poco, él cuenta en el libro, se da porque el Estado Nacional ha empezado a ganar incidencia en espacios y sobre todo en espacios, en departamentos importantes como el Valle del Cauca y la región de Cali. Entonces, da cuenta un poco la importancia que son y que significan esos procesos lentos que se van dando poco a poco, pero que van transformando en transcurso de procesos de 10, 20 años la forma en cómo los actores se van transformando. Entonces, por ejemplo, es muy tradicional en Cali siempre pensar en las élites de tradición, que son los dueños de las empresas, pero que también siguen la política. Pero en ese proceso que le dando cuenta, paulatinamente el Estado fue ganando y fue mostrando otras rutas, de tal forma que nuevos actores empezaron a emerger, y estos de las élites, que eran actores políticos, se fueron limitando a su quehacer económico. Lo interesante es que al fin del siglo XX, empieza como un resurgir de estas élites, y un poco la propuesta con la que estábamos cerrando la presentación del libro de Juan José ayer era si la elección de miembros de la élite en las últimas dos alcaldías de Cali significa un resurgir de esta élite económica como élite política también. Y él mencionaba que se podría hacer esa lectura, pero él nos sugería también pensarnos no solo Cali como la única ciudad de la región, sino pensar también qué está pasando en los otros municipios del Valle del Cauca. Un poco pensando en esta idea es que el Valle del Cauca es de los departamentos que tiene muchas más ciudades que solo una como ciudad importante. Y tiene además dos distritos especiales hoy en día, que eso supone una configuración muy particular del Valle del Cauca y el entramado de los actores políticos y en la forma en cómo se configura esto, sobre todo no solo con relación al Estado Nacional, sino al nivel del departamento. Entonces, digamos que es un libro que suscita muchas ideas, pero nos propone pensarnos en los procesos lentos que se van dando paulatinamente y no siempre en los momentos como más visibles y más evidentes en términos de que genera un cambio, que es como que los trabajos regulares que uno empieza a encontrar, que tal año ocurre tal cambio, y entonces explican y tratan de comprender ese proceso de ese año o ese periodo. Y este hace un barrido de casi 100 años de un proceso paulatino, lento, que se fue dando, que fue encontrando y explicando la retracción de la élite económica como actor político.
Adolfo, eso está muy interesante, pero por ejemplo, si los que nos están escuchando quisieran conseguir el libro, ¿cuáles son los canales de distribución? Aparte, pues, primero que lo diga también, ¿cuál es el lugar en el que está la feria del libro para todos? Y también, ¿dónde lo pueden conseguir? Porque muchas de las dificultades que tiene la edición universitaria son sus canales de distribución. Entonces me parece interesante que pudiéramos decirle a los oyentes dónde pueden encontrar el libro.
No, Luis, muchísimas gracias por esa pregunta, porque me da pie para mencionar otra cosa importante que puede ser menor para muchos, pero para nosotros es sumamente importante. Y es que desde la editorial ICESI se busca y se pelea porque todos los contenidos puedan accederse, al menos en su versión PDF, de forma gratuita en el repositorio de la institución. Entonces, todos nuestros libros tienen esa versión y ese formato de descarga alojados en la biblioteca de la universidad, y los puedes conseguir directamente desde la página web de la editorial, que es www.icesi.edu.com/editorial, y ahí vas a encontrar en cada libro un enlace de descarga que está remitiendo directamente al formato PDF gratuito en el repositorio institucional. No obstante, somos conscientes de que no todos leen de manera directa o principal el formato PDF, entonces buscamos también continuar y no dejar de reconocer que el libro impreso es un formato importante y es la versión tradicional de muchos de los libros o de todos los libros que conocemos. Y entonces tenemos nuestros libros puntualmente en esta feria en el stand de Red Books, que está en el primer piso del pabellón 3. El número no recuerdo cuál es el stand, pero están ahí en la zona central. Sí, ahí vas a encontrar todos los libros que hemos editado desde la universidad. Pero por sorpresa mía me he encontrado todas nuestras coediciones en todos los puntos de nuestros coeditores. Aquí tenemos, por ejemplo, un libro que se llama... es con la lucha, la palabra clave, y está aquí, que lo produzcamos con el colega y amigo profesor Juan David Mesa. Hemos coeditado con la Universidad Nacional, con la Universidad del Cauca, con la Universidad de AFIT, En la Lucha se llama. Gracias, Diego. Y con el ICANN, que estaba abajo, ahí encontré un libro que publicamos. Fue de los primeros que vi que se publicó en la universidad en coedición. Que cuando yo llegué a la editorial en 2017, pues tuve que primero darme cuenta del histórico de la producción de la universidad. Y entonces ahí encontré que habían coediciones que se habían hecho en algunos momentos por esfuerzos de algunos profesores que estaban insertos en ciertas redes de trabajo colaborativo. Entonces nuestro programa de antropología tenía varios profesores vinculados en procesos con el ICANN, entonces vi que estaba ese libro y un poco mi ejercicio fue tratar de darle continuidad a todas esas alianzas que se habían dado a lo largo del año y formalizar en la medida posible y tratar de impulsarla pensando en que dos manos hacen mucho, pero cuatro, seis hacen mucho más. Entonces, ese trabajo colaborativo que hemos podido empezar a hacer, no solo desde la región, como podría darse en este grupo que estamos trabajando ya mancomunadamente en el Valle del Cauca, que se llama el Grupo de Editoriales Universitarias del Pacífico, en el que estamos 13 editoriales universitarias tratando de impulsar colaboraciones en términos de producción de libros, en coautorías, pero también en la Feria Libre Cali, tratar de montar todo un paquete de presentaciones de libros académicos ha sido súper importante para dar cuenta de la producción que estamos haciendo. Y justo hace un par de años también nos sumamos desde una directriz o más desde una alianza que se formó desde los rectores y se fue regando hacia las diferentes unidades de las universidades, que se llama la Alianza 4U, en la que estamos la Universidad del Norte, la Universidad EAFIT y la Universidad del CESA e ICESI. Estamos también desde las unidades editoriales tratando de mostrar nuevos autores, mostrar la producción que tenemos en temas que nos conectan, principalmente son la innovación, el emprendimiento, temas de administración, finanzas. Entonces digamos que por ahí también estamos empezando a tratar de mover esos temas por esos circuitos y justo acabamos de tener una reunión con ellos, entre los editores de la Alianza 4U, de tratar de impulsar con más cosas ese proyecto. Entonces tenemos los libros en los stands de nuestros coeditores. Tenemos un stand compartido en donde están todos nuestros libros en el punto de Redbooks. Y en nuestro catálogo en línea pueden conseguir todos los formatos PDF de forma gratuita.
Bueno, yo quería preguntarle cómo en su trabajo de coordinador de la editorial, ¿hay alguna publicación o publicaciones que dejara una huella por ese trabajo?
Por supuesto, digamos que uno siempre recuerda con un afecto especial ese primer libro o ese primer proceso con autores internacionales que generó, digamos, una alianza particular, especial. Pero en este momento quisiera llamar la atención sobre un libro que ganó el premio al mejor libro de estudios de la mujer y género de Colombia por el subcapítulo colombiano de LASA, que LASA es una asociación latinoamericana de estudios sociales y pues está subdividida por capítulos por países. Y hace dos o tres años presentamos, con muchas editoriales me imagino, presentaron propuestas de libros para este concurso y quedamos elegidos como ese mejor libro. Y entonces digamos que eso también te genera como una relación especial con ese libro, con las autoras, porque en ese libro en particular están participando profesoras académicas. Se trata de un tema súper fascinante, que es dar cuenta de cómo mujeres en procesos, en momentos en el que se entendía que no sabían leer, que estaban en un nivel de jerarquía mucho inferior a los hombres, y estaba en un momento de colonia en Latinoamérica, ¿cómo se puede encontrar casos en donde mujeres de forma oficial, escrita y con todas la ley demandan su libertad en un sistema esclavizador que era el que estaba viviendo ese momento? Y entonces el libro narra procesos de ese tipo en Venezuela, en Cuba, en Colombia, uno puntual en Cali, que es como muy atractivo el libro, porque ese capítulo en particular lo que está diciendo es un poco que la negociación de la libertad podría darse diferentes formas. Podría yo pedir la libertad para mí como mujer, o podría pedírsela o dársela a mi hijo o hija y yo seguir siendo esclavizada. Ese capítulo en particular narra una situación en que ella quedó, ganó la libertad, pero su hijo no, y entonces ella quería pedirle que siguiera siendo ella la esclavizada para que su hijo o su hija, no recuerdo muy bien, pudiera gozar de la libertad en ese contexto de esclavización tan importante, tan inhumano que se está dando en ese momento. Entonces ese libro son 8 o 9 capítulos que se fue dando en el marco de diferentes encuentros de Laza. Se fueron socializando los capítulos y cuando se publicó, pues generó todo un boom de trabajos sobre ese tema que ha ganado reseñas. En este momento, hace poco publicamos la versión audiolibro de ese libro, en donde una de las editoras, pues intentamos, el esfuerzo inicial fue que cada autora de capítulo leyera su texto y quedara en el audiolibro, pero no fue tan fácil. Entonces se logró con una de las editoras invitadas, las editoras académicas del libro, se llama Carmen, la profesora Carmen, leyera todos los capítulos y se puede consultar en este momento, por ejemplo, en Spotify, el audiolibro de Demando mi libertad, pero también está el libro circulando en el stand de Redbooks, pero también los puedes conseguir en la librería nacional, en la librería de la U, que es como el punto del libro universitario por excelencia en el universo web de Colombia, o en el mundo internacional lo puedes conseguir como impresión bajo demanda, que es como una de las estrategias que muchas editoriales empezamos a explorar después de la pandemia, cuando como que el libro impreso se volvió como difícil de conseguirlo. Entonces muchos nos movimos a este sistema, y entonces también está el libro como impresión bajo demanda. Entonces quien lo adquiera está imprimiendo su unidad y le está llegando a su casa, sea donde sea.
¿Por qué siendo Cali la ciudad invitada vienen con su distribuidor y no vienen con una representación total, ¿no? O sea, ¿por qué no botar la casa por la ventana y romper en el escenario bogotano desde Cali, e inclusive llevar chicos para que estudien en Cali, en ICESI? O sea, tienen un proyecto maravilloso, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no tomar ese paso y tomarse Bogotá, Cali se tome Bogotá definitivamente en la Feria del Libro como debería ser? Porque creo que faltó fuerza en ese sentido institucionalmente, y pues las universidades tuvieron pues gran labor allí.
No, yo comparto totalmente tu comentario, y creo que ocurrió una situación, pues yo lo leo de esta manera, y es que no teníamos tanta certeza de que efectivamente había calado la idea de que Cali era ciudad invitada, a pesar de que se hubo un anuncio justo terminando la feria el año pasado. También ocurrió que en ese momento había sido el director de la feria, no recuerdo su nombre, había sido anteriormente el director de la Feria Libre de Cali,
sí.
Pero él luego se movió a otro punto y como que perdimos la comunicación que teníamos directa con él, y no nos volvimos a dar cuenta de que sí, definitivamente Cali era ciudad invitada, fue casi un mes y medio antes de la feria. Entonces ahí hubo casi un buen número de meses en los que estábamos queriendo hacer cosas, pero de pronto mejor dejémoslas para la Feria de Cali, porque no tenemos la certeza que Cali sí iba a ser ciudad invitada. Más aún cuando se eligió México como país invitado, pues como que taponó como cualquier otro tipo de dinámicas de ciudad invitada. Entonces creo que ahí sí faltó un poco de dar un mensaje rotundo y potente de que sí existía esta figura de la ciudad invitada. Y creo que ese mensaje hubiera significado, por ejemplo, de que las universidades, además del pabellón que trae la alcaldía o en el stand que trae la alcaldía de Cali, pues tuviéramos una participación especial y potente como sí tenemos, por ejemplo, en la Feria del Libro de Cali. En la Feria del Libro de Cali están todas las editoriales comerciales, como las conocemos, el sector de las editoriales independientes, pero las universidades tienen toda una zona en donde circula el libro académico y en donde muchas de los aliados de otras universidades dicen: yo quiero ir a la Feria de Cali, pero no me pongan allá donde están las editoriales comerciales o las independientes, pónganme ahí al lado donde están las universitarias, porque ahí sí van a haber posibles lectores o posibles profesores que van a encontrar mi texto, porque en la librería independiente de pronto piensan que aquí no está, o van a las editoriales comerciales y también dicen: no, aquí aquí no está. Pero este año en particular vamos a tener todo un circuito de stands en donde está el libro universitario. Está la Universidad del Valle, que es uno de los patrocinadores de la Feria Libre de Cali, que va a tener su propio stand, que siempre lo ha tenido, pero vamos a tener ahí propio un stand para hacer nuestras presentaciones, que siempre nos tocaba como pelearnos los espacios con los otros tres lugares de presentaciones. Pues siempre los obteníamos, pero siempre era como, no, era aquí en el stand del país o en el stand del otro. Ahorita vamos a tener uno especial que el año pasado logramos integrar en el propio stand. Ahorita vamos a tener un stand de solo las actividades universitarias más un stand, no un stand, sino una carpa de presentaciones, que creo que nos da cuenta un poco del peso que ha empezado a ganar no solo la edición universitaria, sino el grupo de editoriales universitarias, que es, no es un dato menor, pero año a año hemos venido casi que sumando algo así como entre el 20 y 30% de las actividades de la feria, porque tenemos no solo libros, sino también nuestras universidades tienen proyectos culturales que encuentran ahí un espacio para presentarse, y entonces tenemos los grupos de bailes que van, o los grupos de música que se presentan, en algunas universidades pues más, en otras menos, pero es un espacio en donde las universidades han empezado a encontrar una forma de expresar culturalmente lo que hacen y lo que pueden ofrecer y lo que podemos seguir haciendo.
Bueno, muchas gracias Adolfo por acompañarnos en el programa de hoy. Bueno, quiero recordarles nuestras redes sociales, Editorial UR, y en Instagram nos encuentran como U Rosario Radio. Estamos también en Facebook, Instagram como Editorial UR. Nuestra página web es editorialurrosario.edu.co o ebook urrosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores, Siglo del Hombre Editores, ebook, Google Play, Book y Amazon. Bueno, quiero darle agradecimientos a nuestro invitado del día de hoy, Adolfo, a nuestro panelista Luis, a la producción, Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz, y en el control master, Mario Castro.
Que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen flotar.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.